Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar de muchas cosas, porque nuestra invitada no da para uno, ni para dos, ni para tres. Es así como multitask y no la voy a dejar ir viva sin preguntarle todas esas cosas que le quiero preguntar y saber de ella, lo que hace y cómo lo hace. Así que por este momento, comenzamos. Bárbara García, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Hija adoptiva de Juárez por el momento.
Sí.
Ciudadana del mundo.
Sí, ya un año aquí estable. Entonces, pues ya, sí, ya me considero...
Casi
10% juarense, ¿no? Me falta el 90%.
Sí, porque contigo la cosa es que no es que no te gusten las ciudades, es que te gusta el camino.
Sí, soy ciudadana del mundo, como dijiste ahorita. Entonces... tengo camino.
Sí. Oye, hay muchas cosas que quiero platicar contigo. De todas maneras, miren, si quieren conocer, vamos a platicar hoy sobre las cosas que hace Bárbara. Pero si quieren conocer a quién es Bárbara, se les recomiendo que en la edición de junio de la revista Net, ahí va a haber mucha información de la muchacha.
Oye, que ni yo sé qué va a salir, ¿verdad?
Así es, porque no las dejo que editen sus entrevistas. Ellas dicen lo que tienen que decir, luego ya yo hago lo que tengo que hacer. Así que a veces, a veces, normalmente es una sorpresa para ustedes cuando leen el reportaje. Entonces, pero vamos a hablar de qué es lo que hace Bárbara, cómo lo hace y por qué lo hace. Vamos empezando por ahí, si te parece. El hablar de las personas que son trotamundos, que son personas amantes del camino, es como un concepto muy de los 70s, muy el rollo hippie. Y luego ya la gente como que dijo, ¡ah, qué flojera! ¡Ay, mejor mi aire acondicionado! ¡Ay, mejor la comodidad! Entonces, encontrarte de repente con alguien que dice, no, yo quiero agarrar camino y si en la noche... me da media carretera, pues orillo la camioneta y ahí me duermo. Y si al día siguiente hay donde desayunar calientito, qué bueno. Y si no, saco unas galletas de la bolsa. Como que es, por un lado, extraño, pero por otro, muy refrescante.
Bastante.
Es primer pregunta que todo mundo hace cuando este estilo de vida aparece. ¿En estos tiempos es seguro hacerlo?
Actualmente la inseguridad que se percibe, sobre todo en nuestro país, limita, ¿no?, esta circunstancia de poder viajar. Pero cuando ya estás en el camino te das cuenta que pueden pasar muchas cosas. Y no nada más aquí, sino en todo el mundo. Entonces, ya para mí se me hace demasiado fácil hacerlo. Obviamente que debo de tener mis reglas de seguridad, ¿no?, mi de protección. Entonces... una de las cosas importantes que hago es que cuando llego a un lugar nuevo o a un pueblito nuevo, siempre me reporto con el municipio, ¿no?
Entonces, ¿tocas base?
Sí, claro. O sea, doy como anuncio de dónde estoy y anuncio que estoy ahí con tantas personas, que por ejemplo, algunas veces viajo con mi hija, entonces siempre reporto que estoy ahí por cualquier circunstancia. Afortunadamente nunca me ha pasado nada. Uh-huh. Llevo años, más de 20 años, yo creo que viajando de manera muy austera. Uh-huh. Y afortunadamente no me ha pasado nada. O sea, he sido muy bendecida en el camino.
Okay. A ver, cuando hablamos de que viajas, vamos a hacer así como una especie de la agenda de la ruta del viaje. Hoy te despiertas y dices, como que ya me cansé de estar aquí. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Cuáles son los pasos antes de que ya nada más veamos así a lo lejos que va el vehículo? Adiós, a ver cuándo vuelves.
Sí, yo creo que me preparo como unos 20 días antes o hasta un mes, porque en ruta tengo que trabajar, ¿no? Entonces... preparo...
tus viajes son autofinanciables, es
sí,
decir,
claro.
No es como mucha gente que trabaja, junta y luego se va de viaje.
No.
O sea, tú dices, adiós, bye, y subes la oficina encima, sí, y vámonos.
Sí, entonces me preparo generalmente, siempre busco como la manera de, en el camino, ser autosustentable, ¿no? Entonces, desde que empezó el Bazar Rodante de GERTMX, pues así lo he hecho, ¿no? Entonces, busco cosas para vender. A veces yo soy muy austera con la ropa, ¿no? Bastante, eso suelto mucho. Mi hija yo creo que a veces se asusta porque le digo, ya es 20 días y ya vámonos, vamos a venderlo, ¿no? Vamos a darle el segundo uso, ya no funciona. Entonces voy juntando cositas, ¿no? Para poder poner en el camino ese bazarcito, que es el que me da pauta para poder seguir viajando. ¿Y cómo lo hago? Bueno, son dos tipos de mercancías, si se le puede llamar así, ¿no? Una es como artesanías, que son artesanías con algunos artesanos con los que yo trabajo, con los que yo tengo contacto. Uh-huh. Les compro y hago como esta... no es revendedora porque realmente no me considero revendedora, pero sí es como ayudo al artesano y yo en el camino pues me va, ¿no?, generando este proceso económico. Y la otra es juntar cosas de segunda para venderlas en el camino. ¿Cómo funciono? En los lugares que son más turísticos saco las cosas que son...
Para turistas,
¿no? Y me gusta más trabajar con las segundas porque hay pueblitos que se internan en la República Mexicana que ni siquiera saben que existen tantas uh-huh. marcas ni nada, o que lo ven de lejos. Y me gusta mucho trabajar con eso porque cuando ponemos el puesto de segundas...
Es que es una llega maravilla. La tienda de lujo.
Sí, es una maravilla. Entonces, realmente mis precios van de 10 pesos hasta 10 pesos, 20 pesos, porque respeto mucho la energía, ¿no? La energía con la que vas uh-huh. trabajando, ¿no? Entonces, llegamos al pueblito, ponemos... Fíjate, te voy a contar, una vez llegamos a Oaxaca y en el municipio nos dejaron poner, yo creo que durante unos 5 días nos dejaron poner el bazar de segundas. Entonces, nos tocó un fin de semana donde iba a haber fiesta uh-huh. en el municipio o en la explanada del municipio. Y era una fiesta donde iba a haber banda y comida y de todo, ¿no? Entonces la gente iba a preguntar a qué hora iba a empezar y todo, y de repente volteaban y ya estaba el puesto ahí y veían así vestidos, ¿no? Que decían, ah, este vestido me lo voy a poner al rato, ¿no? Y lo compraban en ese momento y para ya prepararse para la noche, ¿no? Y en la tarde pues llegaban, nos tocó unas niñitas, que una mamá que llegó como con 4 niñitas, ¿no? Que habían bajado de un pueblo más arriba, habían bajado para el baile. Entonces, al ver el bazar, pues obviamente pues las niñas así, ay, yo a mí me gusta este, a mí me gusta el otro. Y la señora preguntaba, ¿cuánto cuesta?, ¿no? Entonces se le hacía prácticamente muy accesible para su bolsillo, uh-huh. ¿no? Y les compró, creo que él compró para sus 3 o 4 niños y aparte les regalamos, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Compartir. Entonces se metieron al baño automáticamente y se cambiaron y ya estaban listísimas para el baño.
Salieron guapas.
Sí, y las señoras con sus vestidos ya en la noche ya así súper
perifolladas.
Perifolladas y una maravilla, ¿no? Entonces, pues ese es como la magia del camino.
Esa es la mecánica de cómo sustentas tu viaje. Sí. Obvio que debes de llevar un guardadito para empezar.
Claro, sí.
Pero... déjame regresarme nada más 5 minutos antes de que salgas. O sea, ¿te subes y para donde agarra la chancla? ¿O cuando ya te subes dices, la ruta va por aquí y luego por allá y cuando llegue a tal parte doy media vuelta y me regreso? ¿Cómo defines el destino?
Por la temporada, ¿no? Si es una temporada, si es verano, obviamente que agarro costa o agarro un lugar donde sea verde. ¿No? Y si es invierno, pues... para no sufrirle tanto por el frío, también como, o sea, dependiendo de la temporada, de qué es lo que voy a hacer, hacia dónde me voy a dirigir, o qué es lo que... Muchas veces el camino lo planeo de acuerdo a las circunstancias en donde estoy ahorita.
Ya sobre la marcha.
Así. O sea, agarro una ruta, por ejemplo, nos vamos a Oaxaca. Uh-huh. Entonces, en Oaxaca, pues ya pasamos por Puebla, voy viendo realmente letreros, ¿no? Así de, ay, ese no lo conozco, puf, me voy, ¿no? Entonces no llevo una ruta marcada porque no me gusta, ¿no? O sea, no me gusta como marcar eso. Ahora,
¿el viaje llega hasta donde se acaba lo que llevas?
Sí.
¿Y nomás guardas para la gasolina de regreso?
Sí, sí, nada más. Entonces,
¿cuánto es lo más que ha durado y qué? Ay, Dios, apágale al aire, ¿no? Porque hace un calorón allá afuera, pero aquí adentro, como que no. El botón de la izquierda, ese, ahí, chunga. Esperemos que sea allá, pero, porque si ya, como que,
sí, ya. Ya.
¿Cuánto es lo más lejos, el más mayor tiempo que has estado de viaje y lo más lejos que has llegado?
El más largo, yo creo que han sido como 3 meses. Así. Entre recorridos. Más o menos.
¿Y lo más lejos?
Pues es que, pues varía un poco.
Así que te dijiste, por ejemplo, Oaxaca, dijiste Chiapas. O sea, si estás considerando que saliste desde aquí, eso es muy lejos.
Sí, es que, por ejemplo, las rutas también las marco dependiendo, por ejemplo, de aquí puedo partir, o sea, las condiciones en las que yo puedo viajar aquí, por ejemplo, es de mochilera y de aquí me voy a, bueno, no, es que, híjole, o sea, si agarro el punto de partida.
Qué padre, ¿verdad?
Si agarro el punto de partida del norte, o sea, por ejemplo, El Paso, me he ido hasta Miami manejando.
Ok.
Entonces, de aquí a Miami manejando, pues está muy lejos, ¿no? Pero si agarro el punto de manejando, ¿no? Pero si mi ruta, por ejemplo, es Guatemala o Belice o para allá, pues acorto esas distancias, por ejemplo, llegando a la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México ya agarro ruta.
Te refaccionas y vuelves a...
Entonces, no he tenido, por ejemplo, que tengo muchísimas ganas de hacer una ruta desde el norte hasta donde llegue, ¿no? Hasta el sur. Pero soy mamá. Entonces, esa limitante magnífica no es una limitante, sino que es un freno de caballo de espérate, ¿no? No puedes estar haciendo eso.
Tiene que ir a la escuela.
Sí. Entonces, sí, es una maravilla. También mi hija viaja de esa manera tan austeramente, entonces me reparto, ¿no? Me reparto en escuela, en trabajo.
Aprovechas viajes. Los periodos de vacaciones,
sí, por ejemplo. Cuando estaba más chiquita, por supuesto que me la llevaba y no me importaba, ¿no? Pero, por ejemplo,
decía mi papá, en paz descanse, que hacía eso mucho cuando estábamos en la primaria, todavía un poquito en la secundaria, de que, vámonos de viaje, la escuela, mi mamá, la escuela, mi papá, aprenden más en el camino que en la escuela, vámonos. Y nosotros pues estábamos vámonos fascinados, ¿no? Obvio, cuando empieza a pasar el tiempo, pues ya no es que aprendas menos en el camino, pero si dejas de aprender lo que vas en la escuela, pues no te gradúas.
Híjole, es que tengo unas historias maravillosas con mi hija, de verdad. Es así increíble porque...
Ahorita le vamos a preguntar a ella, a ver
porque qué... Porque hace... Bueno, este ciclo escolar fue mágico porque van a decir, ay, es que es una mamá irresponsable y que no hace eso.
Sí, ¿y qué? Diría el presidente.
Sí, y mi mamá me dice, es que no puedes estar haciendo esto, ya lo estoy haciendo, o sea, sí puedo.
De ponerse
hacerlo,
se puede.
Ya lo estoy haciendo, no va a ir un año a la escuela.
Ok.
Dice, ¿cómo? No va a ir, vamos a estar en
on the road.
Nos vamos a ir, nos fuimos, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Nayarit, Michoacán. Nayarit, Michoacán, Colima, Puerto Guadalajara, ¿no? O sea, Jalisco, perdón, Puerto Vallarta. Y bueno, pues nos fuimos. Entonces, cuando regreso, cuando decidí que ya íbamos a estabilizarnos, se me ocurre, o sea, mi mente es así de, bueno, ahora sí ya nos vamos a estabilizar, ya viajamos mucho, ahora sí. Ok, vamos a meterla a la escuela. Así de, Bárbara, ya está terminando el ciclo escolar. Y yo, bueno, pues de todos modos, ya, que se meta porque ya vienen vacaciones, ¿no?
Va a tenerla asegurada para el año que entra.
Pues entró yo creo que unos dos meses antes de que terminara el ciclo escolar, uh-huh. ¿no? Y en la escuela me pusieron así las reglas y me dijeron, sí la vamos a ingresar, pero va a tener que repetir el año, que era sexto, ¿no? Y le dije, sí, pues sí, no importa. Obviamente que...
Técnicamente no lo estaba repitiendo porque no lo hizo.
Ajá, sí, claro. O sea, uh-huh. Entonces me dijeron, si tienes algún récord que a nosotros nos justifique que sí estuvo en clases, pues podemos hacerle unos exámenes y que pase de año, o sea, uh-huh. ese sexto, ¿no? Y les dije, pero bueno, pueden hacerle cualquier examen, ya aprende en el camino, o sea, aprende conmigo, uh-huh. ¿no? Es una escuela abierta. Y dijeron, no, porque no estás inscrita en ningún lado, eso no funciona así. Dijo, ok, bueno, pues en algún momento lo haré. Por esta ocasión no, pero lo voy a hacer, ¿no? O quién sabe, pero bueno. Entonces, obviamente que todo esto conlleva una plática con Dasha, con mi hija, porque esto es un retraso en su desarrollo educacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que va a estar 2 meses y que conviva 2 meses y después con los niños con los que estuvo ya no va a convivir y ahora va a repetir año, uh-huh. se presta para muchas burlas de que repitió el año, de que no
sí,
sabe.
Sí, en la mente de los niños de, ¡ah, qué burra! Ajá. No es que, ¡ah, qué chido, andaba, andaba ajá, de vaga!
Sí. Entonces, pues sí hubo una pre-plática de decirle, Dasha, mami, vas a entrar, pero el próximo año vas a tener que repetir, bla, bla, bla. Y dijo, bueno, pues sí, ¿no? Entonces fue así un
valió
poco,
la pena.
Sí, ahí va lo maravilloso, sí. Ahí va lo maravilloso. Cuando ya hicieron los exámenes finales, la niña pasa todos los exámenes, todos. Y los pasa, bueno, los pasa con excelencia, que yo no sabía que había pasado con excelencia, uh-huh. yo creo que ni siquiera ella lo sabía. Hasta cuando uno de sus profesores de matemáticas le dice, Dasha, habla con tu mamá y dile que hable en la dirección para decir que pasaste tus exámenes y que tienes el derecho de pasar.
A secundaria.
¿No? O sea, las faltas no justifican. Lo que nosotros calificamos es el conocimiento. Entonces, tienes esa oportunidad de pasar. Pues sí, fui a la dirección, fui a hablar y todo. Y me dijeron, no, porque no hay una justificación de que estuvo en clases, uh-huh. ¿no? Que es lo que le pide el gobierno para poder tener un control estadístico.
Por el certificado,
¿no?
Ajá.
Dije, ok, bueno, pues está bien, no pasa nada. Salió de vacaciones. Nos fuimos otra vez de vagas, esos 2 meses son de vacaciones, nos volvimos a ir y de regreso, pues ella ya estaba consciente de que iba a repetir uh-huh. año, ¿no? Entonces se hizo la inscripción, se hizo todo el proceso y la primera semana, el lunes, entra a sexto y se topa con el maestro, ¿no? Y le dice...
¿Qué pasó?
¿Qué pasó, Dasha? Uh-huh. Tú tuviste que haber pasado de año, uh-huh. ¿qué fue lo que pasó? Y dile a tu mamá que vaya ahora al distrito, ¿no? Para que hable uh-huh. de esto. Entonces, ya llega Dasha y me dice, oye, mamá, ¿sabes qué? Que me encontré otra vez al profesor. Y se me hizo mucha insistencia del maestro. Entonces dije, ok, entonces vamos a mover las cartas, ¿no? Me salté la dirección y me fui al distrito. Y cuando llegué al distrito, voy a decir, oiga, lo que pasa es que tengo esta circunstancia con mi hija, pasó los exámenes, bla, bla, bla. Y... esto quiere decir que ustedes, no yo, están deteniendo el desarrollo de mi hija. Y por simplemente por no justificar. Uh-huh. Entonces, si nos basamos en las estadísticas de calificación, mi hija está en el nivel...
del que no faltó ni un día.
Ajá, uh-huh. del que no faltó.
Y a veces hasta más arriba.
Y un poquito más, ¿no? Entonces me dice, ok, déjame checar cuáles son las circunstancias. Y en eso estaba así el director viendo y hace una cara así de... como extrañez. Y en mi mente fue, ¡ay, no puede ser! Ya vine a hacer un relajo aquí y falta que algo esté mal, ¿no?
Ajá. Lo van a devolver a cuarto.
Sí. Y me dice, oiga, su hija está en excelencia. Sus calificaciones son excelentes. O sea, tiene un grado excelente. Uh-huh. No me preguntó de las faltas ni nada. Me dijo, sí, tiene razón. Tiene que pasar la niña. Entonces me dijo... voy a hablar a la escuela, vamos a ver qué podemos hacer, esperen mi llamada y vamos a ver qué hacemos. Y yo le di la propuesta de que le hiciera los exámenes otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, o sea, pasó ese día, yo creo que fue un martes, el miércoles me habló la directora y me dijo, ¿sabe qué? Sí, vamos a hacer, tenemos una posibilidad, pero tiene que volver a hacer los exámenes. Pero si reprueba uno, o sea, ese primero... ya no pasa, ¿no? Sí, ándale, pero deme chance una semana para poder actualizarnos, ¿no? Para poderle dar un repaso, porque uh-huh. pues vacaciones y todo, pues obviamente que
ahorita nadie, ya traía conocimientos como de tercero de secundaria, déjeme regresarla sí, sí. a sexto.
Entonces, pues sí, total que pasó y le dije, deme unas guías, el fin de semana estudiamos y la próxima semana Dasha está preparada para hacer examen, ¿no? Pues yo creo que hablaron entre el superior y la directora y el superior le dijo, no, es imposible que la niña haga otra vez los exámenes cuando está súper uh-huh, bien, ¿no? Uh-huh. Entonces me hablaron el viernes y me dijeron, ¿sabe qué? Tiene que firmar unos papeles y la niña ya no va a hacer exámenes, pasa automáticamente el lunes a séptimo, que es primero de secundaria.
Primero de secundaria.
¿No? Primero de secundaria. Entonces yo estaba así llorando porque dije, uh-huh. ¿quién sabe cómo le hizo, no? Y yo, entonces es maravilloso porque... en la escuela hemos tenido como estas extrañezas, ¿no?
Pues es que así. Es una ruptura de lo normal, de lo que es la regla.
Sí, totalmente.
Y le tenemos miedo a toda la que sí. rompe reglas, acuérdate.
En algún momento me llamaron y me dijeron que tenían que hablar conmigo porque Dasha era como muy fantasiosa y que hasta estaban pensando en algún momento en mandarla al psicólogo y esas cosas, ¿no? Y a mí me causó extrañezas porque yo dije, ¿por qué?
Qué o sea, raro, ¿qué está en la pasando? Casa no hace eso.
Ajá, a mí no me miente, a mí no me cuenta historias ajá. que yo no sepa, ¿no? Y ahí voy, ¿no? A platicar con la maestra y me dice, lo que pasa es que Dasha tiene en sus escritos y en todo lo que platica y eso, es una niña que creemos que está fuera de una realidad, ¿no? Y le dije, ¿pero cuál es? O sea, uh-huh. ¿cuál es esa realidad? Me dice, no, pues es que platica de que se queda a dormir en la calle y de que se queda a dormir a menos 5 grados.
¡Ah, eso! Así es normal.
Menos bajo cero y con nieve cayendo y con... Y le dije, no, es que eso es verdad. Y me dice, a ver, ¿cómo? Le digo, sí, es que nosotros viajamos muchísimo y el camino nos da pauta para poder hacer todo eso que ella les explicó es realidad. O sea, en ningún momento está mintiendo. O sea, todas esas historias de que se fue a la selva y de que la picó una planta venenosa quizás y corrimos al pueblo y de que se quedó dormida en un auto con un sleeping bajo menos 5 a unas temperaturas que dices no es posible o que nos quedamos en la mitad de la selva lacandona a dormir y eso es realidad. O sea, de verdad uh-huh. que es verdad. O
sea, es que su realidad sea aburrida, maestra, no quiere decir que los demás mientan.
Sí, entonces yo dije, chin, nos van a mandar a las dos al psicólogo.
Te van a mandar al departamento de cuidado infantil.
sí, entonces, pues es una maravilla. Ahorita me hicieron firmar una carta precisamente donde no tenía que faltar durante este año, que fue la oportunidad que le dieron, uh-huh. que es el primero de secundaria, que no tenía que tener ninguna falta, y es por ello que estamos aquí amarradas porque podríamos caer en la tentación.
En un cumplimiento ajá, de la ley.
Pero ya terminó, entonces ya está maravilloso. Sí, ya podemos sí. faltar otro año y volver a hacer lo mismo.
Y ella con cara de, no mamá, ya no, ya no. ¿A ti te gusta? Lo disfrutas. Sí, es que, ¿sabes qué? Cuando crezcas más, porque está bien grandota, cuando crezcas y cuando seas adulta, vas a entender realmente la maravillosa oportunidad que estás teniendo de conocer, de viajar, de ser libre, porque el término es ese,
uh-huh, ser sí, libre, somos libres.
Que eso cada vez es más difícil, más complejo.
Ella, nos han llevado en la Sierra de Oaxaca a pescar a las 3 de la mañana y le entregaron un machete. Ándale, mija, agarre el machete por si ve algo. Y yo así, ah, o sea, tenemos el video donde va caminando Dasha con su machete y todos
la gente guerrillera ahí. Casi ahí.
Sí, le mando una foto a mi mamá así, ¿qué están haciendo? ¿Por qué la traes ahí, no?
En la guerrilla, madre, en la guerrilla.
Cruzando el río a las 2 de la mañana, porque a esa hora pescan.
Sí, pues agarras a los peces. Ajá. Atarantados.
Y no, hombre, es una maravilla, es una experiencia sí. increíble, de verdad. Entonces, a las 2 de la mañana, imagínate la niña con, ¿qué tenías? ¿11 años? 11 años. No, ahorita tiene.
Y ahorita 12. Anda con metralleta, ya no trae machete.
Entonces, sí, es así, ¿no? De...
Oye, es que te escucho hablar y veo la cara de tu hija y de verdad, qué maravilloso sería que todos los niños tuvieran la oportunidad de por lo menos una época de tu vida, que es la más fácil de que eso suceda en la infancia, ser tan libres antes de entrar en la ruedita mecánica que pues, nos llevan, que no tiene que ser obligatorio porque aquí está la muestra contigo misma, ¿no? Pero que a la mayoría de la gente nos lleva a tener que entrar en un mecanismo de rutina y de rutina. Y comentábamos ahorita antes de empezar justamente a grabar con Kenneth de que la sociedad nos lleva cada vez a que nuestro fin óptimo es trabajar para producir, para consumir, punto.
Para sobrevivir.
Y nunca nos hablan de tiempo libre, de ocio, de espacios para ti, incluso para dormir, ya no digas para viajar. O sea, estamos viendo personas que prefieren someter sus horas de sueño en estar aprovechando lo que pagaron del Netflix o del internet o del TikTok o de lo que sea, en lugar de decir, 8 horas, dormir, desconectarme, leer, viajar, planear viajar, porque a veces también ese ejercicio te ayuda a que tu mente se relaje, planear un viaje para dentro de un mes o 2 meses o un año, que a lo mejor lo vas a ir posponiendo porque o no tienes el dinero o no tienes la manera de la maravilla como
les
tú,
da miedo
de botar el trabajo o de tener un trabajo que te permita estarlo botando y retomando cada vez que
sí,
lo necesites.
Yo así boto los miedos.
Pero, ¿te imaginas el impacto social que tendría que los niños desde chicos aprendieran que pueden ser libres?
Yo empecé ahí, por ahí. Mi mamá me inculcó mucho eso. Entonces, mi mamá fue una de las impulsoras. Mi mamá fue la... Yo creo que después se arrepintió, pero fue la que...
Me lo ganaste, eso te iba a decir. Sí. Y después yo, ¡chin! No debía de verla.
Sí, pero mi mamá no sacaba mucho. Yo recuerdo los viajes, y eran viajes patito, ¿no? En una excursión de un camión, uh-huh, donde iba así... Chuc, chuc,
chuc, chuc, sí, que salen del centro sí, sí, de la colonia.
Ajá, pero yo estaba... A mí me fascinaba, ¿no? Era increíble. Mi mamá tenía... siempre un pretexto para poder llevarnos a lugares maravillosos. Entonces, yo creo que nunca se lo he dicho, uh-huh, ¿no? Pero le agradezco con todo el corazón que me haya dado esa libertad.
Esa formación, esa semilla.
Uh-huh, de llevarme.
Esa semilla me lleva a la siguiente cosa de la que quiero hablar contigo y que es justamente de tu estructura en la que promueves y difundes arte y una serie de compromisos sociales que manejas tú, tanto ecológicos como de solidaridad con otras personas a través de tu estructura que se llama HeArt. O sea, como corazón, pero dividido en el corazón, el arte.
El,
¿no?
Arte.
El corazón se vuelve el arte, HeArt MX. ¿Qué es y dónde surge HeArt? ¿Por qué se llama así? ¿De dónde de repente un día dijiste, ese momento de iluminación, así, es que lo que yo hago se va a llamar así?
Sabes que cuando yo viajé muchísimo por placer y por turismo, ¿no? Lo hice, yo creo que el 80%, porque ahorita este 20% que lo estoy realizando ya lo hago con causa, uh-huh, ¿no? Entonces, le di vuelta a toda la República Mexicana, ¿no? A todos los estados, ya me los repetí 2 veces, y esas 2 veces ya dije, la tercera como que algo en mi corazón me decía, vi mucha desigualdad, vi muchas comunidades que estaban como muy austeras de mucha información y de muchas cosas, uh-huh, y dije, en algún momento mi corazón dije que la próxima vez, o sea, nada más era una satisfacción propia, ¿no? El hecho de viajar, uh-huh, y de querer ir, ¿no?
Un acto de privilegio incluso, ¿no?
Sí, uh-huh, un chingo de privilegios, que diga muchísimos privilegios.
Traducción para los que no hablan español es muchísimos.
Entonces, ya quise cambiarle el cassette, ¿no? Sobre todo por esto que veía en muchos lugares, ¿no? Y yo siempre que llegaba quería hacer algo, ¿no? Quería como ayudar, aunque no fuera de la comunidad, siempre... era ser metiche y llegar a ayudar. Uh-huh. Entonces, de Heart MX salió el proyecto Viajando con Causa, ¿no? Que mi idea principal era tener un embajador, ¿no? En cada estado de GTMX para poder hacer como una conexión entre todos y poder participar en, ya sea en eventos para la comunidad, ecológicos, conferencias, o sea...
O incluso un punto de contacto para tus propios viajes, de que uh-huh. fue una comunidad rodante, ¿no?
Ajá, y que tuvieran ellos también, o sea, que los que formaran parte de este espacio de GTMX tuvieran la oportunidad de llegar seguros a un uh-huh, lugar uh-huh. donde ya había un representante, ¿no? Que te iba a recibir. Tal vez, pues sí, mi idea era como mantener estos contactos. Llegó la pandemia, pues todo... Ya no funcionó como tal y solamente sí teníamos presencia en Chiapas. Bueno, me refiero a embajadores, uh-huh. pero las organizaciones con las que yo trabajo siguen estando ahí, ¿no? En Chiapas trabajo con los de la Selva Lacandona, es un santuario de cocodrilos que se llama Tres Lagunas y ahí es donde nosotros colaboramos con ellos. Uh-huh. Fue un contacto muy bonito y ahí no se ha dejado de trabajar con ellos. Ahorita por X espacio hice, pues obviamente que he dejado un poco rezagada esta parte, pero yo creo que son las bases de algo más grande que yo ajá. quiero formar en conjunto, ¿no? Ahorita X espacio hice y es la casa de GTMX, ¿no? Ya la considero.
Sí, es que se va volviendo... Uno parte del otro y entonces no nos vamos a diferenciarlo y vamos a pegarnos con esto que estás haciendo. Como una leve introducción, Ciudad Juárez tiene un centro histórico que ayer comentaba en una charla que está abandonado, cayéndose, triste, pero tiene una belleza tan profunda. Es cosa que te bajes y lo observes, lo camines, lo huelas, claro. lo sientes, y tiene una maravilla, como, ¿sabes qué lo podría comparar? Como esas viejitas, así, todas ya viejitas, pero que fueron muy elegantes, exacto. y que entonces hasta en sus últimos tiempos mantienen el donaire, y que dices tú, ya se está cayendo la pobre señora, pero se levanta en la mañana y se peina y se pone sus chapitas y se siente a esperar a ver si un hijo, nieto o alguien llegue a la visita, pero ella está muy guapa. Así me parece el Centro de Juárez, que todos los días se levanta, se pone bonito a esperar que alguien lo vaya a visitar. Entonces hay muchas, muchas casonas de finales de los 800, de principios de los 900, que están ahí, muchas literalmente cayéndose. Y una de estas casas llega un grupo de personas a habitarla, rescatarla relativamente, porque las casas abandonadas mueren. El hecho de que una persona esté entrando y saliendo, eso las mantiene vivas. Entonces llegan estas personas a habitarla y después de un proceso que no vale la pena hablar de eso, llegas tú y ahora sí, literal, la rescatas. Uh-huh. Platícanos un poquito de X espacio... Guay, sí. ¿Cómo lo dices en español o en inglés?
En español, X espacio y C.
Ok.
Uh-huh. Está bonito.
Uh-huh. Esta es la referencia porque ahí había una estación de radio con esas siglas, X, E, Y, C.
Pero el trasfondo de X, Y, C es la X que representa Ciudad Juárez, uh-huh. ¿no? La E, pues obviamente que es un espacio. Es físico y del corazón también. Y la Y, pues sí, haciendo referencia a la dueña original y la C de cultura, ¿no? Estamos como rodeados de cultura. Sí,
ese es un rescate, exacto. A eso se refiere un rescate, porque las siglas ya estaban ahí.
Ajá.
Entonces tú las rescatas, les das un nuevo significado. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hay en este domicilio?
¿Qué hay? Mucha basura, está muy deteriorada. Estaba, pues tenía muchas pintas adentro, la idea era que se recuperara en forma, ¿no? Con
el proyecto cara original.
Uh-huh. Con el proyecto original. Después surgieron ciertas cosas y ya no funcionó. Y pues bueno, me por algo quedé ahí me amarré. Y mi mamá siempre me ha dicho, si vas a hacer algo, hazlo bien, que sea lo mejor que puedas hacer. Si vas a barrer, barre bien, ¿no?
Yo por eso mejor no barro. Sí. Más vale, si no lo voy a hacer bien, sí, ¿para qué lo hago?
Si vas a hacer algo, tienes que hacerlo de la mejor manera. Entonces dije, bueno, ya estoy ahí metidísima, ya estoy hasta el copete, entonces pues hay que hacer algo que tenga un funcionamiento positivo, ¿no? No un funcionamiento negativo. Entonces, pues bueno, al ver las circunstancias en cómo estaba, empecé a trabajar en la casa, ¿no? Literal, empecé a trabajar en la casa sin saber qué era lo que iba a pasar.
Porque además eres carpintero, eres plomero, eres curadora de arte.
Pintora. Oye, de casas, ¿eh? Soy pintora, pero
también,
de
casas. También, yo sé. Y pronto, a lo mejor, de lienzos. Pero fíjate que haciendo, hay una conexión, antes de que decías con eso, el hecho de crecer con la libertad de ir y venir, también abre tu mente a que no te puedes limitar a que solo soy tu profesión, antropóloga. No solo soy esto, no. O sea, también puedo ser cosas sí. que pueden ir y que mucha gente que a lo mejor en un nivel académico como el que tú tienes podría decir, pintar casas, o sea, yo, hello, ¿qué te pasa?
Ah,
o sea,
sí,
¿no?
Claro.
Pero tu mente está tan abierta a todo que aprendes y haces con muy buenos resultados cosas muy disímbolas. Y eso también es genial.
Sí, claro. O sea, el camino me da oportunidad de que aprendes tú a cambiar una llanta
o te quedas atorada,
en medio de la nada. O llegas tú y te ofreces a pintar el Palacio Municipal, a ayudarles a pintar bancas o ayudarles a pintar para que te den chance de dormir en el auditorio del, del pueblito o en el parque o en eso y te tienes, tienes que hacerlo. Y no veo por qué no...
No, es que nada te baja la dignidad de apoyar para... y de ayudar, ¿verdad? Ok, entonces, retomando la casa. Tú tomas la casa con mucho esfuerzo personal, porque tú hiciste mucho de lo que va, porque todavía estás en un proceso de esto. Pero la abres como una galería, como un centro cultural, como un... O sea,
yo creo que ahorita ya lo veo como...
¿Cómo le pones las etiquetas? Que yo, son muy feo poner etiquetas, pero...
Yo creo que ahorita ya es como... Es lo que yo quise, es lo que yo hago, lo que yo quiero hacer en mi casa, ¿no? Y ahorita ya la considero mi casa porque ahí habito, ahí hago todo y yo hago con mi casa lo que yo quiera, mientras esté ahí.
Si hoy quiero hacer arte, hago arte. Si mañana no quiero hacer nada, le pongo un candado a la puerta y la dejo cerrada.
Sí, es
si quieres tener cuatro gatos, tienes cuatro gatos.
Es un espacio cultural, ¿no? Donde se emergen muchos proyectos y donde se conectan muchos corazones, ¿no? Más bien. No es tanto llegar al punto burocrático de poderme poner exigente, porque yo creo que no se trata de... No, yo creo que no va por ahí, ¿verdad? No, igual y puedo tener muchas críticas por estos comentarios, pero no va por ahí. Yo creo que el amor es lo que mueve muchas cosas. Y si estamos cansados de que nos traten mal, de que nos cierren las puertas, o a veces de que nos sintamos vergonzosos por de lo que somos nosotros mismos, en la casa no. En la casa se habla de libertad, ¿no? De un hogar donde llegues y te sientas cómodo, donde te invitan y te sientas cómodo y con ganas de regresar.
Sí, no es un espacio frío que rentas para estar. Ciertamente llegas y es una dinámica diferente la que se siente. Y los amigos artistas que son recurrentes de tu espacio, yo los veo y se siente como que, ahorita vengo, voy aquí a la sala. Así es, dentro de su propia casa, es como una extensión de su propia casa. O en algunos casos, el espacio de su casa que no tienen en su casa, para mostrar lo que crean.
Sí, yo creo que nunca voy a estar al nivel, no, espacio y sé, nunca va a estar al nivel de muchas galerías, ¿no? Que se profesan aquí también en Ciudad Juárez, pero porque no tenemos una estructura como tal. Yo creo que, y les digo, lo único importante o lo que yo les pido es que cuando lleguen y entreguen las cosas sea porque lo hacen de corazón, ¿no? Entonces, no hay, perdónme, no hay reglas, no hay esto. Como, hay que compaginar.
Como referencia de la casa donde se encuentra el espacio, hay una novela muy famosa de un escritor juarense que se llama El Policía de Ciudad Juárez. Si ustedes no la conocen, búsquenla, está en Amazon y en algunas librerías de, así que de literatura rara, se la pueden encontrar. Y esta es la historia de un policía. ¿Conoces la novela?
No la conozco, pero ya me han hablado de ella.
Ok, es la historia de un policía que, pues, es un poco corrupto, es un poco sinvergüenzón, que su fascinación es el huitlacoche. Entonces, todo lo que tenga huitlacoche va a los restaurancitos y todo para que le hagan sus quesadillas de huitlacoche. Y todo. Entonces, se encuentra con un malandro que es este narco y asesino, que su sello, es muy ridículo, pero el sello que él deja en sus fechorías es un galón de un litro de leche. Entonces, siempre que llega la policía y encuentra en medio un galón de leche, es que fue ese personaje. Y entonces el policía huitlacoche, porque así le dicen a este personaje, pues empieza a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo y empieza a tener pistas. Pero resulta que hay un acto de simpatía entre el malo y él. Entonces el malo empieza a dejarle pistas ya específicas a él y llega un momento en que se le presenta, incluso, pues no amigos, pero sí se hacen conocidos. Y se reúnen en un bar que ya ahora, a raíz de la muerte de su dueño, cerró, que se llamaba El Recreo, enfrente de donde es ahora el espacio. Y el policía huitlacoche vive en la casa donde es el espacio. Entonces, no es, o sea, el domicilio es ahí, porque lo narra perfectamente dónde es, pero él vive así como que no habita la casa, habita la cochera y una habitación que está cerca de la cochera. O sea, él no entra a la casa, él vive en ese espacio. Y cuando se da un gran golpe, el maloso le avisa para que no esté en el lugar porque va a pasar algo muy malo. Le da una lana porque le ayuda. En el anterior golpe lo hieren y la novia de huitlacoche y él lo ayudan, lo cuidan. Y cuando ya van a desaparecer, les da mucho dinero y explota todo el lugar para borrar pistas y huellas y todo. Y no les digo más porque tienen que leer la novela. Las primeras páginas les va a costar trabajo porque empieza muy lenta. Pero una vez que la agarran, es muy buena la novela. Pero entonces, cuando abrieron primeramente esta casa, todo el mundo que tenía la referencia de la novela decían, ¿y dónde es eso? En la casa del policía huitlacoche. Entonces, al principio costó trabajo quitarle el apellido de la casa del comandante huitlacoche, del policía huitlacoche, ya no me acuerdo. Y luego, ahora de repente, te costó trabajo quitarle el apellido de X por 16, que era como se llamaba antes. O la gente, de repente adoptó X espacio y dijo, esto es nuevo, no existía. Es un público diferente, es un público nuevo. Sí, ni el del huitlacoche, ni el del X16.
No, sí llega mucha gente como a conocerla, porque pues yo creo que ni el huitlacoche, ni el otro colectivo que estaba anteriormente, la habían abierto las puertas tanto como nosotros.
Entonces, sí, tenía como un público muy, muy definido, ¿no?
Sí, anteriormente. Y las áreas, las personas que llegaban ahí, las áreas eran limitadas.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces, yo no quise que fuera así porque yo creo que, bueno, no creo, estoy segura que la casa es de admirarse, ¿no? Sobre todo porque te lleva a otro tiempo y a otro espacio de Ciudad
Juárez. La reminiscencia de otro Juárez.
Entonces es bonito que la gente reconozca que en Ciudad Juárez no nada más es lo malo que dicen, ¿no? Sino que hay otras cosas y que hay una historia detrás de todo esto.
Ok, ahora, físicamente está en el centro, en el área de la 16 de septiembre. Si ustedes ubican, lo más fácil de ubicar ahí es el Cine Victoria. La calle que atraviesa el Cine Victoria es la calle Madero. Del otro lado de la calle del Cine Victoria, ahora sí que literal, atraviesas la calle del Cine Victoria y la segunda casa Uh-huh. Esa es la esquina y la casa que sigue, esa es X espacio y C. Lo pueden encontrar así en Facebook, la I es Y, la pueden encontrar así en Facebook para que vean los programas de las actividades que tienes. Tienes recorridos por la casa.
Sí, hoy empezamos los recorridos a la 1:00 p.m. y nocturnos. Hoy no hicimos mucha publicidad porque todavía había algunos detalles que tenían que acentuarse y algunas cosas, pero sí, hoy formalmente ya lo hacemos, pero ya vamos a poder juntar, esperamos que haya grupos y que conozcan, ¿no? Hay,
¿y hay otras actividades cosas por ahí que tienes en mente, exposiciones de arte? Mucho, mucho, mucho que hacer ahí.
Muchísimo.
Ahora, el año que entra, el camino te va a hacer así. Así como la película de Mowgli, ¿no? Confía en mí. Y va a empezar a jalar en los hilitos. El proyecto es dejar una estructura para que la casa siga funcionando en lo que tú sigues obedeciendo a tu instinto trotamundos, o la casa va a estar ahí hasta que tú regreses.
La casa se va a coger también.
Ok.
¿Cómo?
Ok, mantela 10,000 ladrillos y los echas encima. ¿Cómo nos vamos a ir?
Pues nos llevamos la esencia, ¿no? Uh-huh. La idea es que los artistas que han puesto su corazón y su confianza en el espacio, les ayudemos un poco a mover las aguas, ¿no? Entonces la idea es sacar una exposición de las personas que han participado en la casa, porque uh-huh. es como darles ese beneficio, ¿no? Uh-huh.
Creyeron en el principio, se benefician después.
Ajá, creyeron en el espacio y ahora pues el espacio les va a responder con irnos de viaje con sus obras para que se conozcan en la ruta, ¿no? De Viajando con Causa, y probablemente, y si todo sale muy bien, pues que empiecen a vender, ¿no? Que empiecen a mover. Y así, bueno, pues Espacio se sale con nosotros, se queda obviamente la sede hasta donde podamos, porque no estamos seguras de cuánto tiempo
vamos sí, pues a estar es ahí. Que implica un gasto, una inversión, vamos a llamarle inversión, no gasto. Porque además tienes espacios habitables en renta.
Sí.
O sea, no nada más puedes ir a conocer una casa de... ¿Qué es, esa casa es de qué año?
Yo creo que un poco más de 100 años.
Entonces, puedes incluso tener la opción de vivir en ella.
Uh-huh. Sí.
Pues también, si andan buscando un espacio, el espacio es una solución.
Sí, en el centro.
Tienes ahí habitaciones disponibles. Uh-huh. ¿Qué más, Bárbara? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue?
Pues eso, nos vamos a... Ya estamos como programando un poco esta, la primera salida, uh-huh. ¿no? De las obras, y de ahí arrancar camino, ¿no? Entonces, obviamente que todo esto es autosustentable, ¿no? Lo único que nosotros pedimos es, hay una caja de madera mágica donde se les pide su cooperación, no tenemos precios fijos, pero buscamos opciones, ¿no? Vendemos sándwich en el Monu, le doy vuelta a lo de las artesanías, vamos a hacer una venta de garage también ahí, entonces pues ya poco a poco se va formando y nos va dando camino, o sea, la misma casa uh-huh. increíble nos va dando camino y apertura para hacer otras cosas.
Oye, Bárbara, para ir cerrando esta charla, yo siempre he defendido que un factor importante para la resiliencia de las personas es el arte. O sea, sin arte es más difícil salir adelante, sin arte es más difícil recuperarte. Aquí también podríamos sumarle al arte, entonces, esa libertad de poder escaparte de repente y decir, le pongo una pausa al universo porque yo necesito mi espacio y agarro mi camino. Uh-huh. Ahí cuando me sienta completa, regreso para seguir a ver qué reparto, uh-huh. ¿no? ¿Qué le puedes decir a esas personas que viven temiendo a soltar y por eso no viajan y por eso no hacen y por eso no sueltan?
Híjole, pues yo creo que dejen un poco ese miedo. No es bien difícil, ¿no? Pero yo creo que empezar a trabajar en desmitificar esa palabra del miedo para poder encontrar la libertad.
Sí se puede.
Sí se puede, por supuesto que sí. Yo me han acompañado personas en el viaje que nunca han viajado como yo viajo. Y es lo más maravilloso que han encontrado en su vida. O sea, me recuerdan de una manera muy bonita. Y he tenido muchos contactos que después de muchos años no los vuelvo a ver, pero seguimos en contacto porque esa experiencia de viajar conmigo, uh-huh, o de viajar cerca de mí o estar en contacto les ha dado como pauta para poder creer que hay algo más allá, ¿no? Que es el amor propio y la libertad.
Pues éxito en todo.
Muchas gracias.
Más del que tienes porque lo tienes. Sé que hay días que de veras le ven ustedes la cara, ahorita muy feliz. Hay días que de veras tiene cara como, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo me metí en esto? Pero de una manera mágica y con mucho esfuerzo, porque también no le podemos dejar a la suerte todo el crédito, mucho, mucho esfuerzo y mucho talento de tu parte, lo sacas adelante.
Sí, sí.
Entonces, pues ¿cómo que cómo? Con ese talento y con esa perseverancia con la que haces todo lo que haces. Yo te agradezco porque el retomar y el poner sobre la mesa estas opciones que hemos olvidado por conectarnos a un teléfono que 24 horas nos tiene amarrados, uh-huh, y decir de pronto lo puedo pagar y me puedo desaparecer y ni el mundo se cae ni yo me desaparezco, es como agua fresca, ¿verdad?
Sí, una disculpa porque a veces no respondo muy rápido, pero estoy haciendo muchas cosas. Y a veces no subimos muchas cosas porque en realidad, pues,
sí, sí, sí,
un equipo muy pequeñito, pero no subimos muchas cosas en la casa, pero así van a la casa, ahí se están cocinando un montón de cosas.
Perfecto, pues una invitación a que vayan, que te visiten, que conozcan la casa, que se integren, que vayan a cursos, que vayan a talleres, que si son creadores, utilicen el espacio, pues que
conferencias, tomen, de todo.
Que se roben un pedacito de esa libertad que regalas.
Sí, claro, por supuesto.
Que además es una vibra que siempre traes encima, así como de vamos, vamos todos, que se contagia y que es muy, muy positiva. Gracias por eso.
Ay, pero pues muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Y ahora sí me siento, muy difícilmente trato de meterme en el modus operandi de los pueblitos porque se queda mi corazón, ¿no? Entonces prefiero soltar muy fácil. Yo suelto las cosas muy fácil. No tengo esos apegos extraños que de repente nos hacen sufrir, que también es eso. Uh-huh. Yo soy muy libre, aviento todo, aunque se escuche y se vea como muy egoísta, pero es muy práctico. Entonces, generalmente siempre paso por los pueblos y entrego mi corazón, trabajo ahí un rato y me llevo lo que me tengo que llevar y no trato de tener esta conexión. Y Ciudad Juárez está haciendo que me quede un poquito más de tiempo.
Juárez tiene algo, sí, sí, sí.
Entonces, sí.
Pues muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Gracias por todo y espero que pronto sigamos ahí visitando la casa y que todos ustedes vayan y la conozcan. Y pues ya saben, yo soy Verónica Palafox. Síganos en todas las redes sociales, en la que le pique, ahí nos va a encontrar. Que si en YouTube, que si en Facebook, que si en iBooks, que si en iPod, en Spotify, en versión podcast y en video, decía, en YouTube, en Facebook, tenemos clips en TikTok, en YouTube, en Twitter y nuestra página. No me falta ninguno. Instagram también, y tenemos nuestra página y tenemos mucho que decir .wordpress.com, donde les agradezco, me llegaron ayer los reportes de visitas de este mes y ay, gracias, ay, síganle, denle like para que les avise, así como todos los que tienen su YouTube, dice, denle like a la campanita, también denle like a la campanita, pero denle like a la página, de verdad es una alegría enorme saber que lo que hacemos les llega. Y yo estoy segura que cada uno de los episodios les deja una semillita ahí que puede florecer si ustedes se lo permiten. Muchas gracias. Hasta la próxima.